Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Tengo un favor que pedirte. Hay una manera sencilla de apoyar nuestro programa Cómo Curar. Es tocando el botón de seguir en esta aplicación ahora mismo. Sabes, este año realmente mi equipo y yo nos estamos esforzando muchísimo para traerte los mejores invitados. Estamos doblando muchas entrevistas del inglés al español para que tú puedas aprender cómo curar. Ese es el único favor gratuito que jamás te pediré. Presiona el botón de seguir en esta aplicación, déjame una opinión si la tienes, tu ayuda significa todo para mí. De verdad que se me hace difícil articular lo mucho que te lo agradezco. Ahora vamos a escuchar el programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar. Hoy me he sentado con la experta en menopausia, doctora Jolene Brighton. El tema, la menopausia empieza a los 40. ¿Hay síntomas que tú estás experimentando ahora que quizás no has vinculado con ese cambio hormonal? Vamos a estar hablando de qué cosas se han convertido en comunes, pero que en realidad no son normales. Menstruaciones dolorosas, sueño interrumpido, falta de apetito sexual o el ganar peso en el área abdominal. Disfruta la entrevista. Para tu beneficio, la he doblado al español, pero también puedes escucharla en inglés, el idioma original. Y sin más preámbulos, te dejo la entrevista. La menopausia empieza a los 40. Disfrútala. Hola, doctora Jolene Brighton. Bienvenida a Cómo Curar. ¿Cómo estás?
Estoy fantástica porque estoy hablando con ustedes hoy y tengo la oportunidad de pasar el rato con su maravillosa audiencia.
Jolene, me encanta tu primer libro, Beyond the Pill. De hecho, fue una luz al final del camino para muchas mujeres. Las explicaciones son claras y sencillas. Ahora acabas de sorprenderme con tu nuevo libro, Is This Normal? Las mujeres como tú y yo, que somos madres, bueno, nos enfrentamos a los mismos problemas que las demás. A veces la gente piensa, oh, los médicos no tienen problemas, pero no es así. Nosotras tenemos problemas y sabemos que las cosas que parecen normales, quizás no lo son. Dime, Jolene, ¿cuáles son algunos de los problemas comunes que se consideran normales, pero que en realidad no lo son?
Creo que una de las cosas más comunes que escuchamos cuando nos llega nuestro primer periodo es que vamos a estar a la merced de las hormonas, que quizás vas a estar llorando todo el tiempo con síndrome premenstrual, que los periodos serán dolorosos y que, bueno, lo único que podemos hacer es aceptarlo. Pero las hormonas tienen otro fin. Quieren hacer que nos sintamos seguras, vivas y maravillosas. Pero ese es el mensaje que muchas mujeres reciben.
Así que me estás diciendo que los periodos dolorosos no son normales, porque la mayoría de las mujeres que han hablado conmigo, incluso recuerdo cuando tenía 20 años, me decían que es normal tener que tomar antiinflamatorios durante el periodo, pero tú me estás diciendo que no es normal.
El dolor nunca debe considerarse normal, aunque es común. No es normal tener tanto dolor que no puedas ir al trabajo o a la escuela, que tengas que tomar analgésicos como ibuprofeno o similares todo el tiempo, o tener esa sensación de que no puedes programar tu vida porque tu periodo está por llegar. Incluso tener ganas de llorar todo el tiempo no debe considerarse normal. La causa número uno de los periodos dolorosos para la mayoría de las mujeres son las prostaglandinas elevadas. Las prostaglandinas son hormonas químicas que causan contracciones. Cualquiera que haya tenido un bebé conoce bien las prostaglandinas, que nos ayudan a traer al mundo a un ser humano. Pero tener la regla cada mes no debería ser como tener un bebé. No debería sentirse igual. Si las prostaglandinas están elevadas, podemos hacer cambios sencillos, como incluir más magnesio en la dieta o tomar un suplemento de magnesio. También aumentar el consumo de omega 3 en lugar de omega 6. En Estados Unidos, la dieta americana estándar es muy alta en omega 6 y eso hace que el exceso de prostaglandinas cause esas contracciones. Tenemos que tener claro que los periodos fuertes y dolorosos pueden ser un signo de endometriosis o fibromas y no deberían ser ignorados.
Muy interesante. En tu primer libro, Beyond the Pill, hablas sobre el papel que juegan estas prostaglandinas en nuestra capacidad de ir al baño. Algunas mujeres van estreñidas todo el mes, pero al llegarle su periodo se regulan. ¿Por qué ocurre eso?
Sí, bueno, me encanta que recuerdes este dato de Beyond the Pill. Hay muchas preguntas de mi libro Beyond the Pill, más allá de los anticonceptivos, que me inspiraron a escribir este nuevo libro para aclarar qué síntomas son normales y cuáles no. Pasando consulta, empecé a hacer preguntas sobre los periodos y la regularidad de mis pacientes yendo al baño. Ahí es donde me di cuenta de que había una relación con las prostaglandinas. Empecé a hablar de ello en mis redes sociales. Y mis redes sociales explotaron con muchas mujeres que se sentían identificadas con el aumento de veces que iban al baño durante su periodo, simplemente porque ese aumento de prostaglandinas, por ende, también aumenta las contracciones y hay más necesidad de ir al baño. Sin embargo, durante el ciclo, antes de que llegue el periodo, algunas mujeres van estreñidas. Por eso es importante entender la función y acción hormonal en el cuerpo. Si durante los días de la regla tienes que quedarte cerca del baño porque tienes diarrea mientras has estado estreñida antes de la regla, eso no debería considerarse como normal. Y si eres esa persona a quien le ocurre eso, entonces deberías evitar ciertos magnesios, como el citrato, porque puede aumentar la frecuencia con la que vas al baño, aún más porque absorbe agua y actúa como laxante natural.
Esto me lleva a la siguiente pregunta. Algunas mujeres asumen que sentirse hormonales, o sea, sufriendo esas subidas y bajadas de humor, es normal, pero ¿lo es?
No, no lo es. Es por eso que puse un cuestionario gigante en el libro. Hay varias páginas para que evalúes tus hormonas y creo que si vives en tu cuerpo tienes una idea de lo que es normal y lo que no lo es para ti. El problema, bueno, es que ya sabes cómo es. Vas al médico y te dicen, vemos esto en consulta todo el tiempo, por lo tanto es normal. Pero no es así. Por ejemplo, si estás experimentando cosas como ansiedad, problemas para dormir por la noche, tus periodos son irregulares con frecuencia, podríamos tener problemas de progesterona. Si estás ganando peso en tus caderas, tus periodos son muy abundantes, te sientes irritable antes de tu periodo, eso podría apuntar hacia el estrógeno. Luego tenemos otras hormonas, como las hormonas tiroideas, donde si nuestras hormonas tiroideas son demasiado bajas, veremos que nuestra piel se reseca, perderemos pelo en nuestra cabeza, incluso podemos encontrar que nos sentimos con frío en un lugar cálido. Bueno, tú y yo vivimos en un lugar cálido, pero a veces vemos a mujeres con una sudadera, una bufanda y usando un sombrero a pesar del calor. Las veo y pienso, ¿de verdad que necesitan un examen de su tiroides? Si eres la persona que tiene más frío en una sala y además tienes la pieza del estreñimiento durante el mes y vas más al baño cuando tienes tu periodo, puede ser que tengas un hipotiroidismo.
Eso es muy importante porque una mujer, bueno, vamos a poner un ejemplo. Digamos que una mujer tiene su primer periodo a los 16 años, que sería muy tarde, y que nunca ha tenido un periodo regular, y ahora tiene 40 y tantos. ¿Significaría eso que está entrando en menopausia si no tiene ya un periodo a los 40, 40 y algo, o hay un problema subyacente que deberíamos tratar? La verdad es que, como en el ejemplo que te he puesto, muchas mujeres no son regulares en sus periodos y cuando rebasan los 40 y si además hay desbalances, desequilibrios hormonales, eso también puede hacerlas irregulares, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas?
Sí, esta es una fantástica pregunta. Sabía que íbamos a tener una gran conversación. No soy una admiradora tuya sin motivos. Esto es una situación tan común y una muy buena pregunta porque si sus periodos siempre han sido irregulares, con una duración de más de 35 días o no puede predecir cuándo tendrá la regla, en estos casos debemos investigar el síndrome de ovario poliquístico. Uno de los signos más distintivos es la ovulación irregular. Si ovulas de forma irregular, tus periodos se vuelven irregulares y eso conlleva una desregulación de la insulina, inflamación, piel grasa, pérdida de cabello, cabello en el mentón, pecho y abdomen. No debemos pensar, oh, yo soy latina y por eso tengo un poco más de cabello. Estas cosas pueden aparecer como síndrome de ovario poliquístico, que afecta a aproximadamente el 10% de las mujeres. Así que si alguna nos escucha y se siente identificada, es importante que lo investigue. En el otro caso, si llegas a los 40 y tus periodos empiezan a volverse irregulares, eso es un signo de perimenopausia. La menopausia es cuando no hemos menstruado por 12 meses consecutivos. En ese momento estás en menopausia. Si tienes 45 años o más, eso es normal. Pero si tienes menos de 45, perder tu periodo no es normal. Puede ser amenorrea funcional hipotérmica, puede ser insuficiencia primaria de óvulos o POI, así que definitivamente queremos investigar eso. Pero si sus periodos se están volviendo irregulares, tal vez sean más frecuentes, se están volviendo más pesados, este es un signo de perimenopausia. La perimenopausia es la disminución de la función de los ovarios. Y eso es normal, puede dar inicio a la menopausia. Podemos ver estos síntomas a partir de los 35 años y luego generalmente acompañan cosas como dificultad para dormir por la noche, tener sofocos o sudor nocturno. Sentir más ansiedad, más irritabilidad, no solo en el sentido de, oh, estoy un poco malhumorada, sino que simplemente no puedo soportar estar cerca de personas ciertos días del mes, o que me vuelve loca que mis compañeros mastiquen con la boca abierta. Así que tenemos esos dos escenarios diferentes. Uno en el que no es normal tener periodos regulares intensos y el otro es normal comenzar a tener periodos irregulares. Pero no quiere decir que debas aceptar que es la perimenopausia, porque podría ser algo más como el hipotiroidismo, que definitivamente queremos investigar. Y ahí es donde recopilar todos tus síntomas y juntarlos para comprender cuál es el cuadro completo. Eso será muy útil.
¿Has visto casos en esas mujeres mayores de 40 años que menstruan irregularmente, quizás debido a un bajo nivel de progesterona? Y cuando la progesterona se regula, ya sea aplicándola en forma de crema o comiendo alimentos que incrementan la progesterona, ¿sus periodos se regulan?
Esa también es una excelente pregunta. Me alegra mucho que me la hagas. Lo que está sucediendo en la perimenopausia es que estamos ovulando de manera irregular. No ovulamos todos los meses, o cuando lo hacemos, lo que queda es la estructura endocrina temporal en los ovarios. Los ovarios producen progesterona. Entonces, la única vez que producimos progesterona en el ciclo es después de la ovulación. Pero en la perimenopausia, debido a que los ovarios están ralentizando, es posible que no produzcas la suficiente progesterona. Y esa es exactamente la razón por la que veremos que los ciclos se acercan. Por lo que tal vez, en lugar de ciclos de 30 días, ahora tienes ciclos de 24 días. O a veces incluso más de eso. Es porque no estamos recibiendo suficiente progesterona. Para apoyar a los ovarios, tenemos la terapia de reemplazo hormonal, como una crema de progesterona o una progesterona oral, que puede ayudar a promover el sueño y reducir la ansiedad, y comenzar a regular estos periodos. Llegará un punto en el que se conviertan y luego desaparezcan, por lo que es importante comprender que puedes tener esos cambios, pero puedes manejarlos de la manera que acaba de sugerir, para no sentir que estamos a merced de nuestras hormonas y sentirte bien todos los días.
La falta de líbido, la resequedad vaginal, el síndrome premenstrual, los sofocos y los periodos irregulares son síntomas comunes que muchas mujeres sufren debido a niveles de progesterona muy bajos. La progesterona molecular transdermal bioidéntica de CocoMarch puede ayudarte a regular los achaques hormonales en pocos días. Visita vitatienda.com y entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Eres médico naturópata endocrina. Me encanta tu especialidad, me encanta porque está muy relacionada con nosotras las mujeres. Yo siempre les digo a las mujeres que no deberíamos desear que el periodo se vaya. De hecho, el sangrado, el periodo, es la fuente de la juventud. Necesitamos ese equilibrio hormonal, las mamás trabajadoras. ¿Qué les dirías a las mujeres que, como yo, nos acercamos a los 50 y sabemos que estamos en la cuenta atrás? Debo contar cuántos más periodos voy a tener. Porque generalmente, alrededor de los 52 años, podría perder el periodo, ¿verdad?
Sí, sí. Como dije, puede comenzar tan pronto como a los 45. Pero la mayoría de las mujeres no entran en la menopausia hasta principios de los 50. Así que tienes razón. Como si estuvieras en esa recta final para perder tu periodo. Yo tengo poco más de 40 años y acercándome. Y 100% de acuerdo contigo. Esta es tu fuente de la juventud. Por lo que el estrógeno a veces tiene mala reputación, porque puede contribuir al aumento de peso, puede contribuir a los periodos abundantes del síndrome premenstrual, pero el estrógeno también mantiene nuestra piel suave, ayuda con las líneas finas de arrugas, por lo que cuando el estrógeno comienza a disminuir, nuestra piel puede parecer que envejece más y más. Nuestro tejido vaginal puede envejecer más, por lo que puede volverse delgado. Tenemos más dificultades para autolubricarnos, el sexo puede volverse doloroso y luego nuestras articulaciones también pierden la capacidad de lubricarse y por lo tanto nos duelen. Así que hay mucho sobre el estrógeno que es maravilloso en general. Está la parte estética, la parte funcional y luego está el aspecto de la salud de nuestro cerebro, nuestra salud cardíaca y nuestra salud física. Estas cosas son definitivamente importantes para la longevidad.
Creo que hubo un estudio que decía que después de perder nuestro periodo y entrar en la menopausia, en 3 años perdemos un gran porcentaje de nuestra densidad ósea por la falta de estrógeno. Así que, señoras, amemos el periodo. Cuanto más me familiarizo con las hormonas y más estoy en sintonía con mi propio cuerpo, cada vez que llega mi periodo, y creo que nos han enseñado a pensar así, estamos pensando, oh, sangre, como si tuviéramos que estar disgustadas. Pero en sintonía, cada vez que tengo mi periodo, ahora mismo pienso, oh, gracias, aquí estás, mis hormonas están funcionando. Porque es algo que deberíamos apreciar, hacer que dure mucho tiempo como nuestro elixir de la juventud. Como decías, es muy importante estar saludable. Antes me hablabas sobre algunas enfermedades que tenemos con desequilibrios hormonales, porque hay tantas mujeres con síndrome premenstrual o con problemas de tener su periodo. ¿Por qué sucede esto?
Sí, bueno, hay muchas razones, cierto. Tenemos la presión de nuestro entorno. Se espera que lo hagamos todo, ya sabes. A menudo la gente dice que las mujeres eligieron ir a trabajar, y es así, sí. Y también deberíamos obtener ayuda en casa, que fuera una tarea compartida. Por lo que existe la presión y el hecho de que nuestro entorno moderno es mucho más estresante. Las personas lo damos por sentado. Pero estás conduciendo una gran medalla de oro a 70 millas por hora, y todos los demás dependen de ti en el camino, para estar también seguros y alerta. Es posible que no nos demos cuenta de este factor estresante, porque es algo que hacemos todo el tiempo, pero tu cuerpo lo interpreta como una amenaza. También la contaminación que interrumpe nuestro ritmo circadiano femenino, así que no solo afecta en el ciclo de la luz y oscuridad del ritmo circadiano, también juega un papel en nuestros ovarios. Vivimos en una época en la que estamos inundados de toxinas ambientales. Estos son productos químicos en nuestro entorno que tienen la capacidad de imitar nuestras hormonas, como los productos que utilizamos para limpiar nuestro hogar o para el cuidado de la piel. Hay una cantidad desproporcionada de mujeres que están expuestas a estos trastornos endocrinos. Observamos la investigación sobre las mujeres hispanas y su diagnóstico de cáncer de mama tarde en la vida y esta exposición a trastornos endocrinos. Mira, hubo un estudio en Chile que observó a niñas jóvenes y mostró que tenían niveles muy altos de trastornos endocrinos y comenzaban sus periodos más jóvenes, por lo que los productos químicos tienen un impacto directo en la salud hormonal, además del hecho de que, como tenemos trastornos del sueño, tenemos estrés, tenemos preocupaciones nutricionales, es mucho para un cuerpo que tiene que estar en sintonía con el medio ambiente, porque si tienes ovarios y útero, tienes la capacidad de dar vida. Tienes que estar más en sintonía con el medio ambiente que una contraparte masculina. porque tenemos que asegurarnos de que sea seguro para nosotros y para la descendencia potencial.
Ese es un punto muy importante. Nosotras las mujeres, como tú dices, procreamos y es una responsabilidad. Tenemos tantas responsabilidades, pero debemos ser conscientes de lo que sucede en el interior de nuestro cuerpo. Jolene, ¿qué recomendarías? Porque la verdad es que asusta un poco. No estamos para dar malas noticias, pero quizás para preguntarnos qué podemos hacer. Hay cambios que obviamente debemos hacer, pero ¿qué cambios? ¿Estilo de vida? ¿Cambio de alimentación? ¿Cuáles son los más útiles para ayudar a equilibrar nuestras hormonas y para sentirnos bien en general?
El sueño es uno de los primeros factores que menciono. En el libro te muestro en su totalidad cómo el sueño te afecta cuando lo interrumpes crónicamente. La falta de sueño, y lo muestro en base a la investigación y los estudios que tenemos, aumenta la inflamación, por lo que si estás inflamada, tus hormonas no se acoplarán al receptor celular. Aparece la hormona y dice, oye, tengo un mensaje para ti, y la célula debe ser receptiva a ese mensaje, pero la inflamación puede ser un problema. Si no duermes, también vemos una desregulación del azúcar en la sangre, por lo que podemos ver la resistencia a la insulina y niveles más altos de diabetes. Si tienes un sueño de mala calidad, hay una interrupción en la hormona tiroidea. Por supuesto, la glándula es parte de lo que nos ayuda a despertarnos. También necesitamos disminuir su producción de hormonas por la noche para que nos vayamos a dormir. Y también perdemos la protección de la melatonina, por lo que la melatonina es una hormona del sueño, pero también es un gran antioxidante y protege nuestros ovarios para que puedan vivir mucho tiempo y saludables. También protege nuestro cerebro y otros tejidos, por lo que el sueño es uno de los factores que realmente quiero que la gente tome conciencia. A menudo escucho a la gente decir que, bueno, eso no es nada bueno. Todos nos dicen que durman. Y yo digo que hay una razón porque nadie lo está haciendo muy bien. Y cada vez hay más estudios que muestran que las personas tienen privación crónica de sueño y que están teniendo un gran impacto negativo no solo en nuestras hormonas, en el envejecimiento de nuestro cerebro, de nuestro corazón y tejidos muy importantes.
Sí, dormir es una gran herramienta y es gratuita. Eso es lo que le digo a la gente. Hay cosas que podemos hacer porque hay recursos limitados, pero ir a la cama más temprano en lugar de quedarse viendo el siguiente episodio de Netflix que parece tan emocionante es algo que podemos hacer. Mira, mencionaste algo realmente interesante que me gustaría profundizar un poco más porque creo que a veces no entendemos del todo esa interrupción de una hormona. Dijiste que esas alteraciones endocrinas parecen hormonas que no son reales. Ellas van al receptor y ¿qué le hacen al cuerpo? ¿Qué sucede si tengo mis hormonas un poco desequilibradas y luego estoy expuesta a perfumes de detergentes, de los ambientadores que se pegan en la pared, de artículos de limpieza y luego me pongo maquillaje, cremas en la cara y me he inundado de todas esas cosas químicas que pasan a mi sangre? ¿Ahora qué ocurre? Dame un ejemplo porque la verdad es que es un poco difícil de entender.
Ok, cuando pensamos en disruptores endocrinos, creo que lo primero que le viene a la mente a muchas personas es el bisfenol A, BPA, porque ha recibido mucha atención, ya que tiene mucha investigación. Sabemos que el BPA puede actuar como estrógeno y se adhiera al receptor, por lo que su estrógeno no puede hacerlo y el receptor no puede estimularlo. El BPA puede causar cambios celulares, puede cambiar el ADN, puede cambiar lo que se produce allí y enviar un mensaje diferente, por lo que las hormonas son mensajeros químicos, transmiten información sobre el medio ambiente interno y externo que le dicen a la célula, haz esto, enciende esto, apaga esto, y así el BPA puede activarse y puede estimular las células para que enciendan genes que no deberían encenderse. Pueden ser muy problemáticos, especialmente cuando se trata de testosterona. Quiero añadir que estos disruptores endocrinos no liberan hormonas, pero las alteran. Observamos una epidemia de hombres que no producen suficiente esperma y es muy problemático. Estamos viendo que los hombres de hoy tienen alrededor del 50% del esperma menos del que tenían sus abuelos También vemos muchos hombres y mujeres con niveles bajos de testosterona. La testosterona baja afecta a muchas cosas. Tenemos menor masa muscular, por ejemplo. Menor masa muscular significa menos sensibilidad a la insulina, menos control hormonal. Los BPA pueden ser muy problemáticos con la testosterona y lo irónico es que a veces las personas encienden velas, se ponen cremas y perfumes porque esperan tener una experiencia romántica con su pareja. Y estos mismos químicos están bloqueando su libido, su capacidad para ponerse de humor, para salir y tener ese tipo de conexión.
Esto es algo que personalmente tengo muy en cuenta por mis hijos, porque culturalmente parece que lo que más huele es lo mejor, pero lo cierto es que el líquido de los suavizantes que se utilizan para la ropa o de los detergentes, esas cosas entran en nuestra sangre y crean una disrupción hormonal. A veces simplemente no nos damos cuenta de que el cuerpo es como un vaso de agua y si se llena y luego seguimos agregando gotas, cuando rebasa, pues bueno, estamos lidiando con problemas muy serios que son más difíciles de resolver. Mencionaste mi hormona favorita, la testosterona.
Como decíamos antes, la testosterona está relacionada con nuestra masa muscular y nos ayuda a desarrollar músculo. Si naciste con ovarios, no desarrollarás músculo de la misma manera que un hombre. Simplemente no lo harás. La gente siempre tiene miedo a levantar pesas porque no quieren un cuerpo voluminoso. Pero no puedes, no estás hecha de esa manera genéticamente. No estás configurada de esa manera. La masa muscular es realmente importante para la salud de nuestros huesos. Y para ello necesitamos la testosterona. Como decía sobre nuestra libido, la testosterona y el estrógeno están involucrados en por qué en nuestro cerebro deseamos más sexo, porque tenemos más fantasías. Si alguna vez te encuentras y estás en la tienda y ves una revista o tal vez un cartel o tal vez en las redes sociales ves algo y piensas, oh, sexo, como si tu cerebro simplemente registrara que probablemente estás en un momento de tu ciclo en el cual tu testosterona y estrógeno son más altos. La testosterona y el estrógeno también funcionan con la excitación de los tejidos y con la capacidad de autolubricarse. Eso es más cosa del estrógeno, pero la testosterona también mantendrá el suelo pélvico saludable, de modo que cuando tengas un orgasmo tendrás esas contracciones en tu suelo pélvico. La testosterona está involucrada en estos músculos y en todos los músculos del cuerpo. Y como mencionaste, para las mujeres de negocios te ayudará a sentirte con energía, te ayuda a establecer límites, te ayuda a sentirte motivada. Es la gran hormona de la motivación, por lo que cuando la testosterona es baja, es muy raro que tengas libido, no estás tan entusiasmado con las cosas. A veces la gente dice que se siente como una presa fácil, como que simplemente le están empujando por completo. Así que ya ves, en cuanto a los disruptores endocrinos, eliminar los tóxicos de la casa es de las primeras cosas que puedes hacer. Yo lo llamo una eliminación gradual. Cuando se acaba un producto, deshazte de él y lo sustituimos con algo mejor. Otra cosa que podemos hacer muy sencilla es no llevar zapatos dentro de casa. Si son zapatos de calle, mejor que no entren en tu casa, porque piénsalo, acabas de caminar por el parking. ¿Te pondrías gasolina en la piel? ¿Te pondrías anticongelante en la piel? ¿Te pondrías estos químicos en la piel a sabiendas? Si es no, no deberías usar esos zapatos en tu casa porque terminarán en tu piel. Y estos son solo algunos de los pequeños disruptores que puedes cambiar que ayudará a mejorar tus hormonas. La testosterona es una de ellas.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Hubo un estudio realizado con mujeres que fue muy interesante, en el cual las mujeres hacían posturas de poder.
Sí, Amy Cuddy presentó eso. Me encantó.
Creo que es genial, porque incluso la testosterona afecta nuestra seguridad y como mujeres, sabes que si sientes que eres una presa fácil, tal vez necesites hacer algunas posturas de seguridad que compitan con nuestra testosterona fisiológica. Así que, qué emocionante.
tenemos que explicarlo para que lo hagan. La postura es estar de pie, con los pies separados, piernas abiertas, las manos en las caderas y ocupar todo el espacio posible. Esto no solo nos ayuda con la testosterona, también ayuda a reducir las hormonas del estrés. Me encanta que hayas mencionado esto, porque cuando pensamos en lo que la sociedad nos dice a las mujeres, estamos inundadas de mensajes como perder peso, tener esta talla. Son mensajes para que ocupemos menos espacio. Y vemos muchas mujeres que se cruzan de brazos sentadas en el transporte público solas, ocupando poco espacio. Y realmente lo que queremos hacer es ocupar más espacio. Es mejor para nuestras hormonas. Y también se ha demostrado que este tipo de postura nos mantiene seguros en nuestro entorno. Entonces, los depredadores potenciales, estos son otros humanos que pueden sentir que, oh, podría atacar, están menos inclinados a hacerlo cuando estás tomando más espacio y puede ser solo el lenguaje corporal que están leyendo, pero también pueden ser los mensajes químicos que tú estás poniendo en el ambiente, de que eres fuerte, capaz y confiado. E incluso si no te sientes así, pasar como 10 minutos practicando esto en un día puede ayudarte a llegar a ese estado en el que te sientes así y tus hormonas están trabajando para ti. No he oído a nadie hablar de esto en mucho tiempo, así que estoy tan emocionada de que lo hayas mencionado.
Oh, muchas gracias. Me emocioné mucho cuando leí el estudio porque las mujeres vivimos en un mundo dominado en su mayoría por los hombres y a veces es difícil encontrar tu lugar y sentir que perteneces ahí, que no estás ocupando el lugar de otra persona. La testosterona te hace sentir de esa manera, te hace sentir que perteneces, que lo has hecho bien y que tienes poder de enviar un mensaje al mundo. Las mujeres, por naturalidad, pues somos hormonales. Durante la primera parte del ciclo, el estrógeno y la testosterona aumentan y sentimos que podemos comernos el mundo. Puedes hacerme o decirme cualquier cosa y no me va a molestar. Pero después de la ovulación, la progesterona aumenta y comienza a hacer el efecto. Y debido a que tenemos menos estrógeno, menos testosterona, pues nos sentimos más sensibles, menos motivadas.
Sí, lo que explico en el libro sobre la progesterona es que necesitas una comunidad para mantener esos niveles altos. Pero también con la progesterona, durante la parte final del ciclo, es decir, después de la ovulación, antes de la menstruación, necesitamos un mayor aporte calórico. Necesitamos comer más porque estamos gastando más energía. Cuando conoces las fases de tu ciclo, puedes aprovecharte. Es decir, especialmente como empresarios, sabes cuál va a ser la fase de tu ciclo en la que tienes tus reuniones de negocio. Eres más analítica con los tratos, incluso en torno a la ovulación, nos presentamos de una manera más agradable para la sociedad, porque incluso nuestra voz suena diferente, más atractiva, y luego a medida que entras en esa segunda parte del ciclo, te sientes más retraída. Es un buen momento para mirar atrás y ver cómo lo hiciste. Es ahí donde ambos lóbulos del cerebro realmente comienzan a comunicarse y puedes planificar aún más. Y así en cada fase del ciclo existen estas oportunidades que tenemos que nos dan una ventaja sobre los hombres, porque ellos no funcionan de la misma manera. No tienen los mismos superpoderes, los reflujos y flujos durante todo el mes. Así que me encanta que estemos hablando de testosterona. Creo que generalmente tiene mala reputación en la salud de las mujeres, porque la gente habla de todos los problemas de la testosterona, pero no hablan de los beneficios de la testosterona.
Y muchos de esos problemas a veces son provocados por nuestros niveles de insulina y andrógenos y nos causan problemas de testosterona. Pero la testosterona no es la causa. Ese no es el problema. Es un síntoma de otro problema de salud subyacente. Y ahí, en tu libro, es donde nos hablas de los ovarios poliquísticos. Cuéntame sobre los suplementos, porque muchas mujeres quieren controlar sus hormonas y apoyarse en los suplementos. ¿Qué suplementos te gusta recomendar que podrían ser de ayuda?
Esta conversación tiene muchos matices, porque ¿de qué hormonas estamos hablando? ¿Qué está estás buscando específicamente. Así que en el libro revisé los protocolos de suplementos y qué dosis según los resultados de su prueba. Por ejemplo, si tienes niveles altos de estrógeno, seguramente tienes periodos intensos y dolorosos. Quizás hayas notado que tienes síntomas parecidos a los de una gripe antes de tu periodo. Tienes muchos síntomas premenstruales, ganas peso en tus caderas y muslos. Hay un combo que me encanta, que es el complemento DIM y mio inositol. Estos suplementos ayudan a procesar el estrógeno en un metabolismo más favorable. Estos son los que son menos problemáticos, no solo con nuestros periodos, sino también con nuestro tejido mamario, por lo que observamos el cáncer de mama, pero también mamas fibroquísticas y tener mamas con bultos. Así que estos tres le pueden ayudar. Si hablamos de progesterona, la vitamina C, vitamina B6 y Vitex le pueden ayudar. Vitex es una hierba que ayuda a los ovarios a producir progesterona. Una vez que hayamos dejado de menstruar, ya no produciremos hormonas. No podremos lograr que produzcan suficiente progesterona. Así que todas vamos a necesitar esa fase. Pero antes necesitamos apoyar las glándulas suprarrenales. Como decías, una vez que llegas a la menopausia, todo se trata de las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales también les encanta la vitamina C, así que podemos traer eso y es un 2x1. También les encanta la vitamina B5. Hablando de mujeres de negocios, la rodiola es genial para la energía y también para la resistencia mental y física. Por lo que si eres un atleta, si eres un estudiante, si eres alguien que está en los negocios, la rodiola puede ser una hierba realmente excelente para eso, y hablo sobre varias hierbas diferentes para las glándulas suprarrenales en el libro, porque hay otras cosas que nos gusta usar, como la ashwagandha, que pueden ayudar en la noche para que tengas un sueño reparador. Y tal vez asociamos eso con la visualización de títulos de fósforo, que ayuda a que su cortisol baje por la noche. Así que hubo un montón de ejemplos diferentes allí, pero solo para demostrar que dependiendo de lo que esté pasando, hay diferentes cosas que pueden ayudar.
Algunos de los que has mencionado, como la vitamina D3, hay muchísimos estudios sobre la importancia de ella, y más que una vitamina, es una hormona. Es un nutriente del que hay mucha deficiencia. Una mujer, por ejemplo, que quiera quedarse embarazada, ¿qué cantidad de vitamina D3 estás buscando? ¿Cuántos microgramos por mililitro es lo ideal?
Cuando observamos la vitamina D en sangre, queremos un mínimo de 50, hasta un 80 en algunas personas. Pero si estamos por debajo de 50 es cuando debemos empezar a pensar, ¿cuál es mi exposición al sol? La exposición al sol es importante para el sueño y los ritmos circadianos. Si quieres mejorar tu sueño, exponte a la luz del sol de la mañana durante al menos 10 minutos. Te ayudará con tu vitamina D y también con los niveles de cortisol. Tú y yo vivimos en un lugar soleado y las personas que a menudo están expuestas al sol piensan, oh, mi vitamina D debe estar bien. Pero descubrimos que muchas veces no es así, porque usamos mucho protector solar. Podríamos vivir en un lugar soleado, pero no estar al sol, porque tenemos miedo del melanoma y tenemos miedo del cáncer de piel, miedos muy reales. Pero necesitamos ser equilibrados sobre esto. Entonces, para responder a tu pregunta, debe estar por lo menos a 50. Hay muchas investigaciones y expertos que están de acuerdo en que alrededor de 70 es realmente ideal y óptimo. Pero también depende de ti. Cuando hablamos de suplementos, ¿cómo es tu estilo de vida?
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases, o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Eres médico naturópata endocrino. ¿Podemos hablar de sexo?
Sí.
¿Cómo quiero preguntar?
En realidad también soy consejera sexual certificada, así que definitivamente podemos hablar sobre sexo.
Genial, estoy en el lugar correcto y eso es importante porque a veces esas preguntas que no hacemos, bueno, son cosas que ni siquiera hablamos con nuestra mejor amiga, especialmente si no tenemos orgasmos, porque las hormonas en realidad son muy importantes cuando hablamos de sexualidad. Hay algo llamado brecha separada separación de orgasmo. ¿Puedes explicarme qué es? Háblame sobre la brecha de orgasmo. ¿Qué sucede con ello?
Hay un capítulo completo sobre el orgasmo, porque me gusta ayudar a todos a tener placer en su vida, al menos la cantidad de placer que les gustaría tener en su vida. Lo que informan las parejas heterosexuales es que un hombre tiene un orgasmo alrededor del 95% del tiempo, mientras que una mujer informa el 65% del tiempo. Así que estamos viendo esta gran brecha en el placer. Los hombres tienen muchos más orgasmos y las mujeres no lo están logrando, al menos no con su pareja. Porque sabemos por las investigaciones que la mayoría de las mujeres pueden llegar al orgasmo por sí mismas. Así que no se trata de que haya algo roto o que esa persona no pueda tener un orgasmo. Hay una gran desconexión en estas relaciones heterosexuales.
¿Puedes explicarlo con más detalles? Estoy un poco perdida. ¿Qué significa eso?
Entendemos que la mayoría de los hombres van a tener un orgasmo con penetración vaginal, y eso está bien aceptado. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que menos del 20% de las mujeres van a tener un orgasmo con penetración vaginal. La mayoría de la gente piensa que es sexo. Así que si esto es todo lo que la pareja está haciendo, él tendrá muchas más posibilidades de llegar al orgasmo que ella. Y lo que realmente se reduce a la estimulación del clítoris, así que, como hablo en el libro, el pene y clítoris es exactamente el mismo tejido cuando somos embriones, cuando estamos en desarrollo. No se diferencian hasta que hay un lavado de testosterona en el que el cromosoma XY responde. Y en ese momento el clítoris se convierte en un pene. Así que si entendemos que tenemos que estimular el pene para tener un orgasmo, entonces tiene sentido que tengamos que estimular el clítoris. Y hay investigaciones que muestran que si primero estimulas el clítoris y ella tiene un orgasmo, en realidad es más probable que tenga un orgasmo con la penetración vaginal para que todos obtengan lo que quieren. Bueno, no creo que nadie pueda ver eso, pero llevo un collar que dice límpialo. Y de eso se trata realmente. Necesitamos educar a las personas sobre el cierre y cómo hacerlo accesible. Por lo que en realidad un artista entregó el alrededor para que las personas vean dónde se encuentra este tejido sexual crucial y puedan terminar con esta brecha del orgasmo.
Entrevisté para nuestro podcast Cómo Curar a la doctora Miriam Maladí. Ella es una ginecóloga española y nos explicó en un episodio que trataba sobre la sexualidad que el clítoris en realidad es enorme, ¿verdad?
Gigante. ¿Sabes qué es realmente genial? Que acabamos de publicar el primer estudio en 2022 que muestra que hay alrededor de 10.000 terminaciones nerviosas en el clítoris, que es mucho más que el pene, lo cual tiene sentido porque en el pene también pasa la orina. Y está en el exterior, así que no podría tener tanta sensibilidad. El clítoris tiene la porción pequeña en el exterior y luego hay una porción mucho más grande que parece una espoleta que baja en el interior. Y creo que este estudio es realmente genial y nos muestra que hay 10.000 terminaciones nerviosas. Y antes todos dirían, oh, hay 8.000 terminaciones nerviosas, que se basaron en un estudio erróneo porque esa investigación no se hizo en el cuerpo humano. Pero finalmente tenemos una investigación correcta. Otra cosa que es realmente genial es que estos nervios en realidad se extienden fuera del clítoris. Y ahí es donde todavía la gente no puede creer que solo alrededor del 18% de las mujeres pueden tener un orgasmo con la penetración vaginal debido a cómo están configurados sus nervios. Es una investigación realmente fascinante. Recién comenzamos a entender el clítoris por completo. No es que no puedas tener penetración vaginal si quieres poder tener un orgasmo. Se trata de entender que tenemos clítoris y tenemos que estimularlo y probar diferentes posiciones. Me refiero a traer juguetes. A veces los hombres se sienten amenazados por los juguetes. Me gusta decir que solo necesitas ser Batman y ellos pueden ser tus aliados. Son tus compañeros en el dormitorio. Pero usar estas cosas diferentes para estimular el clítoris puede ayudar a brindarle más placer y ser un poco más efectivo a veces para asegurarse de que pueda hacerlo con una interacción ágil.
¿Es cierto que después del primer orgasmo algunas mujeres simulen un orgasmo múltiple? Porque a veces el primero es el que te puede llevar a ese nivel y el cuerpo dice, bueno, no puedo continuar.
Hablo de eso en este libro. Es el periodo refractario. Y para la mayoría de los hombres, no todos los hombres, pero la mayoría de los hombres, tienen un periodo refractario más largo. Por eso son uno y listo. Y eso es normal. Después de un orgasmo, sabes que no podré volver a tener un orgasmo. Esa puede ser una experiencia normal para los hombres. Para las mujeres tenemos un periodo refractario más corto, por lo que el tiempo que tardan básicamente los nervios en reiniciarse y estar listos para volver a funcionar es mucho más corto. Y aquí es donde entran las hormonas saludables. Debido a que tenemos esos niveles saludables de estrógeno y testosterona, podemos lograr orgasmos múltiples. Y a veces esto ayuda como parte de lo que la gente llama juegos previos, ¿sabes? Creo que los juegos previos pueden ser geniales si ambos están de acuerdo. Pero cuando decimos juegos previos, entienda que es sexo en sí mismo. Puedes estar totalmente satisfecho y tener un orgasmo entonces, y eso es perfectamente normal y maravilloso. Entiende que puedes tener un orgasmo en ese momento. Puedes tener un orgasmo cuando tienes relaciones sexuales vaginales. Puedes tener un orgasmo después de eso, incluso si a tu pareja le gusta, está bien. Así que está teniendo sexo con el pene y el pene dice, he terminado, estoy cansado, no más. Hay otras cosas que puedes hacer y por lo tanto creo que a menudo cuando pensamos en el sexo pensamos que hay un pene y se mete en la vagina y eso es todo. Y no reconocemos que el placer puede ir mucho más allá de eso. Así que en el libro tengo ejercicios e indicaciones para que explores esto más a fondo y hagas cosas como el mapeo del placer para ver otras áreas que te exciten fuera de los genitales.
Y eso es muy importante porque la comunicación con la pareja es crucial, porque si dices lo que te gusta, tu pareja no tendrá que leer tu mente. Y especialmente hablando de hormonas e intuición, no sé qué opinas, ¿son los hombres intuitivos? No creo que un hombre sepa intuitivamente todo lo que a una mujer le gusta, a menos que nos comuniquemos correctamente. ¿Tú qué crees?
Tienes toda la razón. Tienes que dar algún tipo de señal a tu pareja. Así que cuando dices comunicación, sí, creo que deberías poder hablar con la persona que vas a tener sexo. Deberías poder tener una conversación. Pero también entiendo que el momento en el dormitorio no tiene que ser comunicación verbal. Puede ser lenguaje corporal. Puede mostrarse de diferentes maneras. Un consejo es comunicarse en lo que te gusta en lugar de lo que no te gusta. Decir algo como, no me gustó esto para... A veces puede matar el estado de ánimo de todos. Es mejor en su lugar decir, oh, me gusta cuando haces esto. ¿Podrías hacer más de esto? ¿Podrías intentar esto y hacer más de esa dirección? La única advertencia a todo esto es que si te duele absolutamente, puedes detenerte en cualquier momento y decir, no hagas esto porque hay dolor. Y el dolor puede aparecer. Lo anoto en mi libro de todas las razones por las que el dolor puede aparecer. Pero definitivamente es importante no aceptar que el dolor es normal y seguir adelante porque a veces podemos tener daños en los tejidos y tener problemas. Pero a tu punto sobre la comunicación, absolutamente. La cantidad de veces en el libro que digo que necesitas comunicarte, la comunicación es sexy, lo que hace que el sexo sea excelente. Cuando puedes tener una conversación con tu pareja fuera de la habitación y comunicarte de cualquier manera que funcione para ti mientras estás en el acto, creo que es excelente.
Sí, eso es muy importante al hablar sobre todo ello. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que las mujeres tienen una libido más baja?
Es falso. Las mujeres no tenemos naturalmente una libido más baja. Esta es una de esas cosas que se consideran normales, ¿verdad? Las mujeres no pueden tener orgasmos. Hacer que una mujer tenga un orgasmo es como encontrar un unicornio en el bosque. O las mujeres simplemente no están interesadas en el sexo, no desean el sexo, no les gusta tanto. De hecho, analicé los diferentes modelos y teorías de la investigación sobre la libido, por lo que hay un capítulo completo sobre esto que lo explica por qué podría identificarse como una libido baja, pero no es eso lo que realmente está sucediendo. Un factor es que tenemos un deseo espontáneo y receptivo, y en el deseo espontáneo eso es lo que vemos en las películas, es como si estuvieras pensando instantáneamente en el sexo, instantáneamente te enciendes como si solo vieras a alguien que quieres tener sexo. Pero el deseo receptivo Es con lo que muchas mujeres realmente sueñan. Puede ser que empieces de forma espontánea y que estés realmente interesada en tu pareja al principio y luego, a medida que las cosas progresen, sabes que han pasado 6 meses de relación y te preguntas por qué no me siento de la misma manera. Es normal que estés en tu modo predeterminado del deseo receptivo. Es posible que no seas la persona que inicia el sexo. Puede que no seas la persona que solo está pensando en el sexo. Y luego sabes que te mudas a esa pareja y dices que estoy interesada en el sexo. Puede ser alguien que tiene que ponerse en marcha. Tienes que conseguir que los estímulos sexuales funcionen antes de que tu cerebro diga, bien, nos gusta esto, hagámoslo. Y eso es normal. Puede ser alguien que tiene lo que la investigación llama descansos más sensibles. Este modelo de control donde la investigación ha explicado el pedal del acelerador y los descansos, que es básicamente excitación sexual. El gas significa ponerse en marcha, y los descansos son la inhibición sexual. Si sus descansos son más sensibles por las cosas que suceden en el día a día, tu relación contigo misma, tu propia imagen corporal, tus niveles de estrés, todas estas cosas pueden bombear los descansos y hacer que sea un poco más difícil para ti ponerte de humor. No significa que haya algo mal en ti, es solo una forma diferente de entenderte a ti misma y comprender que no es una libido baja, es una forma diferente de interactuar con los estímulos sexuales y las diferentes necesidades.
Doctora Jolene Brighton, nos has enseñado mucho sobre lo que es normal y cómo no normalizar las cosas que son problemas. Para hablar con el médico y asegurarnos de que sepamos cómo reconocer los signos de desequilibrios hormonales, ¿puedes mostrarme tu libro en cámara? Sí, me encanta la portada, es muy bonita y no la tengo conmigo en este momento. El color es espectacular.
Me encanta el color, es un color precioso. Y está la pequeña vulva escondida en el frente, porque hablamos sobre las partes de la señorita.
Genial, me doy cuenta, eso es muy bueno. Todos los que están mirando, si tienen preguntas sobre sus hormonas, si se preguntan si es normal lo que les está sucediendo, busquen el libro Is This Normal? De momento solamente disponible en inglés y también en Amazon por la doctora Jolene Brighton. Y también en cualquier tienda de libros, audiolibro, bueno, formato digital. Ya casi estoy terminando este libro, pero tu anterior libro, Beyond the Pill, ese libro me lo leí varias veces y aprendí muchísimo. Fue fabuloso. Creo que cualquier médico debería tenerlo como una herramienta para saber cómo utilizarlo de manera práctica para las mujeres. Así que gracias por tu aporte y gracias por estar aquí.
Muchas gracias por tu tiempo. Me encanta nuestra conversación y gracias por tus excelentes preguntas.
De nada. ¿Y dónde puede encontrarte la gente? Porque eres muy activa en redes sociales. ¿Tienes también una página de web?
Pueden encontrarme doctorabrighton.com. Ese es BRIGHTHEN.com. Y luego puedes encontrarme en Instagram, TikTok, YouTube, en doctora Jolene Brighton.
Está bien, iremos a buscarte. Gracias, Jolene. Fue un placer.
Sí, gracias.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.
Tengo un favor que pedirte. Hay una manera sencilla de apoyar nuestro programa Cómo Curar. Es tocando el botón de seguir en esa aplicación ahora mismo. Sabes, este año realmente mi equipo y yo nos estamos esforzando muchísimo para traerte los mejores invitados. Estamos doblando muchas entrevistas del inglés al español para que tú puedas aprender cómo curar. Ese es el único favor gratuito que jamás te pediré. Presiona el botón de seguir en esta aplicación, déjame una opinión si la tienes, tu ayuda significa todo para mí. De verdad que se me hace difícil articular lo mucho que te lo agradezco.